De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos en este programa especial donde estamos acercándonos a la figura que hoy se ha ido, la figura del Papa Francisco. Queremos recibir en el estudio a la que fue corresponsal en Roma, Carmenchu Marín, miembro de este programa. Gracias, Carmenchu.
Bueno, gracias a vosotros.
Bueno, qué sorprendida con esta noticia después de haber visto ayer al Papa entre gente.
Claro, estaba ya muy delicado, eso lo sabíamos todos y se veía muchísimo y ayer estaba muy falto de fuerzas, pero ha tenido que sobrevenir algo. Hablaban de un ictus, yo no tengo ni idea todavía, porque está claro que unas horas después de estar paseando por la Plaza de San Pedro, aunque fuera con dificultad, pues claro, que se anuncie su muerte, pues es muy sorprendente, efectivamente.
Pues desde luego la causa de la muerte creemos que ha sido una hemorragia cerebral. Se lo preguntamos al doctor Gutiérrez Serantes. Hola, doctor.
Hola, Nieves, sí. Vamos a ver, y además sabemos que la frecuencia de los ictus hemorrágicos, la palabra ictus significa golpe seco que sufre el cerebro cuando falta la llegada de oxígeno al cerebro. Hay ictus hemorrágicos cuando se rompe un vaso, una arteria, y luego hay ictus trombóticos cuando la arteria queda
tapona, obstruida.
¿No? Exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, los ictus hemorrágicos se dan sobre todo a primera hora de la mañana, a la misma hora que ha fallecido.
7:35,
pues,
dicen.
Sobre esa hora es lo más frecuente que se den los ictus hemorrágicos, porque es un momento en que puede subir la presión arterial. Generalmente los ictus hemorrágicos se producen por una subida de presión arterial alta, o que hubiera un aneurisma, o que hubiera cualquier otro tipo de problema. Pero podría ser un ictus hemorrágico, lo sabremos dentro de poco cuando salga el certificado médico.
Claro, obviamente. No. Yo creo que hoy a las 8 de la tarde el Camarlengo va a tener una cita con la prensa donde nos va a dar más datos. Primero vamos, Pilar Vicente, con las reacciones que ha habido en España.
Pues mira, la primera, el rey Felipe VI ha enviado un telegrama de pésame al Vaticano con profunda tristeza y en su nombre propio y del pueblo español. El gobierno de España además ha decretado 3 días de duelo nacional, al igual que la Comunidad de Madrid. La conferencia episcopal abre mañana un libro de condolencias en la Anunciatura Apostólica. El presidente de la conferencia y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha dicho que el próximo Papa va a seguir la pauta de Francisco, la cercanía con los más pobres y, por supuesto, reforzará las líneas del Concilio Vaticano II.
Llenos del dolor por la muerte del Papa Francisco y al mismo tiempo en este día de octava de Pascua, de día de Pascua, de alegría y de esperanza, me hago eco de tantos y tantos católicos, de la Iglesia en Valladolid, de la Iglesia en España, que sentimos la pérdida del Papa Francisco, que en medio de las lágrimas vivimos esta experiencia pascual de confiar en la fuerza de la resurrección del Señor.
Y hace un ratito hemos escuchado también aquí al secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán, que recordaba las ganas que tenía el Papa de venir a Canarias por la crisis migratoria. Había manifestado su voluntad de ello. Recordemos que ese primer viaje a Lampedusa fue por la crisis migratoria.
Efectivamente.
En redes sociales, reacción de todos los líderes políticos, prácticamente sin excepción, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destacaba su compromiso con la paz, o Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que recordaba la intención de Francisco de peregrinar también a Santiago de Compostela. Desde Podemos hasta Vox, todos han resaltado la figura del Papa Francisco. El gobierno ha dicho ha sido un Papa que quería a España y que era un hombre bueno. Vamos a escuchar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
Hemos podido constatar su cercanía, su simpatía, su cariño a España. Conocía la realidad de nuestro país perfectamente. Nos quería. Y nosotros le queríamos a él y a lo que ha significado su papado.
Digamos que el ministro Bolaños es el encargado de las relaciones del Gobierno de España con el Vaticano, como ministro de la Presidencia y Justicia, que es donde están enmarcadas las relaciones con las comunidades religiosas. A su vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que decretaba también 3 días de luto oficial, daba así su pésame a los católicos madrileños y del mundo.
Queremos transmitir nuestro pésame y el mío propio, el pésame de todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid a los 1.400 millones de católicos de todo el mundo por la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano. Desde hoy vamos a decretar 3 días de luto, como hemos hecho con los 2 anteriores papas. Descanse en paz.
Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, calificaba a Francisco de humilde, comprometido y cercano con los más necesitados. Ha explicado las iniciativas que pondrá en marcha el ayuntamiento.
Vamos a iluminar con los colores de la bandera del Vaticano, el Palacio de Cibeles, la Puerta de Alcalá y la Fuente de Cibeles a lo largo de los próximos 3 días en muestra de respeto hacia el Papa Francisco, en muestra de acompañamiento también a todo el conjunto de la Iglesia Católica. Hemos planteado un minuto de silencio en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y también, al igual que ha sucedido con el resto de papas, vamos a plantear la concesión de un espacio público que le recuerde de forma permanente en nuestra ciudad.
Bueno, pues ha habido todo tipo de reacciones, no solo en España, en nuestra comunidad, también en el mundo.
Sí, por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que el pontífice luchó por los más débiles. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dice que defendió la justicia y la paz. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó su papel en favor de la paz en el mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que rezaba por la paz todos los días y que por ello están muy agradecidos. También reacción de Vladimir Putin, el líder ruso, ha dicho que era un hombre sabio y un gran estadista. En redes sociales, el presidente norteamericano Donald Trump lanzaba un lacónico descanse en paz.
Bueno, estas son las reacciones. ¿Alguna te ha sorprendido especialmente? Se lo pregunto a Carmenchu, que de todos los que estamos aquí es la que habla más de política, ¿no?
A mí me ha sorprendido en una cierta manera algo que ya conocíamos, y es que este papa era, curiosamente, sin ser un revolucionario, porque es un adjetivo que no le aplicaría para nada, pero era curiosamente bastante contestado en los ámbitos de la derecha, en los ámbitos conservadores, y bastante apreciado en los ámbitos del centro-izquierda o de la izquierda, ¿no? Yo hoy escuchaba a Echenique de Podemos, por ejemplo, y bueno, se hacía evidentemente desde una postura absolutamente agnóstica, ¿no?
Sí, pero nos ha sorprendido,
pero
¿verdad?
Pero absolutamente, claro, valorando pues todo lo que el Papa dijo sobre el cambio climático, sobre el trabajo, sobre, en fin, la paz, esos días, ¿no? Esas cosas que hizo de estar pendiente de Gaza. Hablaba con el párroco de Gaza con extrema asiduidad, ¿no? Casi todos los días, dicen. Y evidentemente, pues claro, se enfrentaba. Bueno, también me ha sorprendido un poco Putin, ¿no? Que ahora resulta que le adora. Me ha sorprendido menos Trump, porque como es un botarate y un ordinario, pues no ha estado ni siquiera a la altura de las circunstancias, ¿no? Que descanse en paz, claro, sí, efectivamente, pero poco más ha dicho, claro. Curiosamente, dado que el vicepresidente americano Vance es con el que estuvo unas horas antes de morir.
Sí, fíjate que recibió. Fue al último que recibió. Sí. Ya le vimos todos bastante mal físicamente.
En la plaza, sí.
Pero no, nunca pensamos que podía morir en
horas,
¿no?
Yo creo que, como se dice y como nos explicaba el doctor, seguramente le ha sobrevenido algo concreto, ¿no? Porque la evolución de su enfermedad, según sus propios médicos, no era tan inminente, ¿no?
Claro.
Lo fue en el Gemelli, cuando estaba ingresado. Hubo 2 momentos
ahí,
en que se temió por su vida.
Eso es.
Pero ahora ya parece que no era para
sí,
tanto.
Sí, porque hablábamos entonces de una neumonía bilateral, ¿no?
Una neumonía bilateral. Varias bacterias fueron las responsables.
Sí, es verdad. No, hasta que dieron con el antibiótico,
exactamente,
¿no?
No daban con el antibiótico adecuado. Al final dieron con el antibiótico adecuado. Él ya tenía un problema pulmonar de base, porque siendo muy joven, creo que tenía 21 años, ya tuvo una neumonía y además hubo que extirparle un lóbulo del pulmón izquierdo, creo que era, y entonces ya tenía esos pulmones tocados. Luego tenía problemas varios, tenía problemas de aparato digestivo, tenía divertículos, tuvo una diverticulitis y le tuvieron que quitar 30 centímetros de intestino, problemas de aparato respiratorio y por lo tanto era una salud, bueno, que ya entre comillas era muy débil la salud del Papa. Y eso también creo que el Papa era consciente de su enfermedad y el Papa sabía que sus días o el final de sus días estaba muy cerca. Y también creo que si él hubiera elegido un día para fallecer, hubiera elegido este, precisamente,
sí,
el lunes
sí.
de Pascua, porque es el día más importante y fundamental para el cristianismo y para el catolicismo, ¿no? Es el día que resucita Jesucristo, ¿no? La resurrección. Y llega ya Pentecostés, 50 días de estar con sus discípulos y luego ya la ascensión al cielo, ¿no? De Jesucristo.
Sí, pues desde luego hablaba Carmenchu, hablaba Luis Gutiérrez Serantes. Tenemos al teléfono a Rafa Ortega, presidente de honor de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. Saludos, Rafa.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, pues también corresponsal, ¿durante cuánto tiempo, Rafael, en Roma?
Seis años.
Bueno, imprime carácter, porque escuchábamos a Carmenchu, el haber pasado por Roma informando desde luego de todo lo que ocurría en la Ciudad del Vaticano, ¿le deja uno huella?
Pues totalmente, te deja huella y además... tanta huella deja que yo vuelvo personalmente dos o tres veces al año a Roma. Ahora, en enero, hemos estado más de 9.000 periodistas católicos de todo el mundo con motivo del jubileo de periodistas y fue la última vez que vimos al Papa Francisco. O sea que imprime mucho carácter porque Roma es la segunda ciudad para mí del mundo después de vivir en Madrid y desde luego siempre vuelvo a ella.
¿Qué impresión en esa reunión con los 9.000 periodistas tuvisteis? Porque desde luego nada hacía predecir que meses después, poco tiempo después, se pusiera tan malo, ¿no? Al borde de la muerte en varias ocasiones.
Bueno, la impresión que tuvimos es que ya no estaba bien porque, bueno, ya iba en silla de ruedas desde hacía tiempo, pero no nos pudo hablar largamente el discurso en el aula Pablo VI, sino que tuvo que ser leído el texto por un monseñor, aunque se acercó la silla de ruedas hacia varios de nosotros y tal, pero no estaba, ya no se le veía con muchísima fuerza. Todo lo contrario a lo que viví personalmente hace un año en una audiencia que tuvimos privada con el Papa en su biblioteca, entonces estaba perfectamente. Ahora era un bajón, fue un bajón muy grande, lo notamos muy, muy deteriorado ya.
Claro, pues a los dos os pido que escuchéis también dentro de este perfil que estamos trazando desde las 4 de la tarde, acercándonos a la persona que se escondía detrás del Papa Francisco. Bueno, pues Chus Galán, ¿qué podemos decir delante de estos corresponsales, delante de el doctor Luis Gutiérrez Serantes? A ver, ¿qué podemos decir?
Ya hemos destacado dos sellos de su pontificado, es la preocupación por los pobres y la cercanía. Y otro de los sellos era el amor por las personas mayores, los niños y los enfermos. Fíjate que no tuvo reparos en besar a algunos que tenían enfermedades raras, como la urofibromatosis, que puede explicar el doctor, que es una enfermedad que se llena todo el cuerpo como de granos y es algo que no sabes ni si es contagioso, si no. Pues él no tuvo ningún reparo en besarle. Incluso, por ejemplo, desplazándose de Casano a Roma, paró la caravana para bajarse del coche y abrazar a una niña que estaba en mitad de la carretera en una camilla. O sea, hacía esas cosas. Y también tuvo muchos detalles públicos con niños. Porque, por ejemplo, niños que se saltaban el protocolo, ¿no? Un niño autista, por ejemplo, le interrumpió constantemente durante una audiencia general y aún así no permitió que los padres lo retiraran de su lado. Y precisamente, por detalle también a una niña, hizo una gran confesión. ¿Desear ser papa? Dice, ¿sabes lo que significa que una persona desee ser papa?
¿Tú sabes cosa significa que una persona que vuole, que ha voglia di fare il papa, no si voglia se stesso?
Dios no lo bendice, pero yo no quería ser papa.
No, yo no he voluto fare il papa.
Yo no voluto que papa. Además, bueno, nos ha dejado innumerables imágenes, algunas anecdóticas, pero otras muy significativas. Por ejemplo, el lavado de pies en cárceles, tanto de mujeres como de hombres, o besar los pies a los dirigentes en Sudán del Sur, o levantar la bandera de Ucrania que le habían traído de la masacre de Bucha, pues son imágenes significativas. Anecdóticas, cientos. Por ejemplo, ayudado por un jugador de los Globetrotters, tratando de rodar el balón en el dedo, él se lo ponía girando y él intentaba, pero no funcionaba muy bien. También lo hemos visto con un sombrero mexicano, con un tocado de plumas de los indios del oeste, que incluso llegaron a cantar una canción oración de esas de invocación, comprando discos, como decías tú antes, en una tienda de Roma, bebiendo mate con unos compatriotas argentinos en la Plaza de San Pedro, compartiendo audiencia y casi puñetazos con Rocky Marciano.
Se puso el tricornio de la Guardia Civil cuando fue también a una audiencia del Papa.
También tocaba tigres, saludó a Spider-Man, por ejemplo, y también se conectó vía digital con los astronautas.
Buongiorno, benvenuto sulla stazione spaziale internazionale tra di noi, tra l'equipaggio della spedizione 52 e 53.
Bueno,
que pues, contesta, que contesta.
Buongiorno, buonasera, perché quando sei nello spazio ormai si sa.
Pues no se sabe. Sí, buenos días, buenas tardes, cuando se está en el espacio. Más peculiaridades, por ejemplo, no soportaba a los aduladores, a los que llamaba chupamedias.
Ay, madre mía.
Que era lo como les dicen en Argentina. Y también se decantaba por las homilías cortas, afortunadamente. Decía que una homilía no tenía que ser de más de 8 minutos. Y tenía una idea muy clara, vamos a escucharle bien, de cómo iba a ser su encuentro con el Señor, el que ha vivido, según le confesó a Daniel Haddad.
Nos morimos. ¿Y qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente?
Iba a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda.
Pues muy bonito este testimonio, este muy final, bonito. Chus, muchísimas gracias, Chus Galán, intentando dibujar esa imagen del Papa, un Papa cercano sin duda, Carmenchu Marín.
Y además, evidentemente con salidas originales. Primero, no quiso ir a los llamados apartamentos, que es el Palacio Apostólico, aquí se quedó en la Casa de Santa Marta, que la construyeron justamente para que se alojaran los cardenales cuando van a los cónclaves, ¿no? Se quedó allí porque decía que él no quería, que él quería estar acompañado, que no quería estar solo. Luego estas cosas de que él saliera de repente a comprarse unas gafas o unos zapatos o a beber mate, porque la cosa está de lavar los pies, ir a las cárceles y tal, eso lo han hecho un poco todos, eso lo han hecho casi todos los papas, ponerse el sombrero mexicano, todo esto, hay fotos de Benedicto, de Juan Pablo II, de casi todos. Pero es cierto que él tenía esta originalidad, no hay más que ver el coche, yo creo que era como un 600 en el que se desplazaba.
Sí, un jeep.
Una cosita pequeña,
un 580, dice Rafa, que
claro,
os podéis saludar, 600. ponte los cascos.
Hola,
que...
Rafa. Eso es que yo lo traducía,
de corresponsal
la 580, aquí es el 600, claro. Y efectivamente, iba con ese cochecito, ¿no? Y bueno, pues evidentemente lo que sí tenía era una extremada simpatía, o sea, era extremadamente simpático. Él rezaba, no me acuerdo qué santo es, el santo para que te haga gracioso, no para que te haga gracioso, para que te conserve el sentido del humor, y por lo visto le rezaba con frecuencia y le debía dar resultado, porque todos los que lo han vivido más de cerca dicen que era extremadamente
bueno,
simpático.
No sé si os acordáis que cuando estaba muy enfermo, él dijo, gracias por las oraciones, pero pido que no quieran que me vaya,
claro,
que quiero seguir aquí.
Ese vídeo que hoy todavía hemos tenido que ver en algún sitio de esos curas, un grupo de curas españoles ultras, rezando para que Dios se lo llevara pronto, o sea, una barbaridad. Y luego me gustó también el epitafio que dijo que quería, ¿no? Lo de era un buen tipo, no fue tan malo, hizo lo que pudo, ¿no? Eso está bien porque es un poco a lo que aspiramos todos, o sea, no podemos ir más lejos.
Bueno, pues Rafa, parecía, adelante.
Me parecía un hombre de una profunda espiritualidad, como dice Carmencio, las anécdotas son esas anécdotas que han vivido casi todos los papas, pero era un hombre de una profunda espiritualidad y yo no poder olvidar una homilía a la que tuve la fortuna de escuchar porque, como sabéis, todas las mañanas a las 7:30 oficiaba misa en Santa Marta y allí nada más que podían ir una serie de personas que invitaban. Yo tuve la suerte de ir a una de esas misas y me acuerdo perfectamente de la homilía que dijo: yo no quiero en el mundo buenos católicos, quiero buenos cristianos. Era un hombre, ya digo, profundamente espiritual y que se fiaba mucho de los periodistas. Pero voy a repetir las palabras textuales que nos dijo entonces a mi mujer, que también es periodista, y a mí, nos dijo en una audiencia, no se fíen ustedes de los medios digitales, esos que están circulando por ahí, porque son una verdadera, y repito lo que dijo, una verdadera caca. O sea, era un hombre que no se fiaba mucho de ciertos medios de comunicación que estaban haciendo, dice, mucho daño, no a la Iglesia, sino al mundo en general.
Bueno, creo que no llevaba, por no llevar, no llevaba móvil.
Dios mío. No, creo que tenía, en los últimos tiempos tenía uno con el que hablaba con una prima que tenía en al norte de Italia y con su familia, obviamente, que supongo que se trasladarán, porque hoy hablaban de que iba a asistir su familia al sepelio.
Sí.
Y supongo que vendrán de Argentina o lo que sea. Pero en cualquier caso, es verdad que no.
Vive su hermana, pero creo que también está
estar muy perjudicada.
Enferma,
también.
Sí, pero tiene sobrinos. Y
sobrinos,
una sobrina vive en España, precisamente.
Y esta prima que vive en Italia, que ya ha dicho que estaba consternada, bueno, como no puede ser de otra manera, no hace falta ser su prima, pero bueno, te quiero decir, si verdaderamente sientes lo que significaba el Papa, pues tienes que estar consternado, ¿no?
Desde luego.
Y luego, pues bueno, que hay una cosa que hizo con mucha inteligencia y que también vienen haciendo todos los papas, ¿no? Y es dejar un poquito el pescado vendido. Es decir, no quiere decir que esté todo atado y bien atado, pero es cierto que tras el consistorio de 2004, de los 110 electores ha nombrado él, 24 quedan de Benedicto y 6 de Juan Pablo II. O sea que tiene un 80-85% de nombrados por él en lo que va a ser el cónclave. Esto no quiere decir mucho, porque luego depende de lo que hagan ahí en las famosas congregaciones generales, que son estas que se reúnen una vez que termina el funeral y entonces son como asambleas para rezar y también para los humanos trapicheos, ¿no? A ver quién va a ser el siguiente.
Ahora ir tomando postura, sí.
Claro, hay una cuestión además ahora, y es que como ha nombrado muchísimos y de muchísimas partes del mundo, los cardenales no se conocen generalmente.
No, es verdad. No, unos están en Australia,
con
otros
lo cual,
en
estas congregaciones
de...
generales, pues van a... Sí, él salió de una congregación general en la que deslumbró con su discurso, porque en el cónclave de 2005, el de que eligieron a Benedicto, ya sonó su nombre. Pero evidentemente, bueno, estaba muy cerca el Batilix, todos los follones que había habido en la administración del Vaticano, los escándalos, y entonces, bueno, Benedicto, que luego dimitió, pues se tuvo que apechugar de momento con todas esas historias.
Aunque el candidato principal del cónclave que eligió a Benedicto no era Benedicto, era el cardenal Martini, el jesuita.
No, el jesuita de Milán, sí, claro, sí, pero sí, evidentemente...
Que entró al cónclave con un bastón para hacer ver a todos los compañeros cardenales que no estaba bien de salud para que no le votasen.
Claro,
bueno, hay una cosa
claro,
que me llama mucho
claro,
la atención.
Fue inteligente porque creo
tema, claro,
que ninguno
que
quiere ser elegido
de
papa.
De las quinielas, ¿no? Entonces claro. Va a ser este, va a ser el otro, y hay un dicho absolutamente famoso y que siempre se cumple, que es el que en el cónclave entra papa, sale cardenal.
Sí,
o sea,
exacto.
Que evidentemente
exacto.
No se sabe, no hay quinielas, y a mí me llamaba la atención hoy, he oído al alcalde de Madrid confesar que había hablado con el cardenal Cobo, que es jovencísimo y estupendo, de los más jóvenes cardenales, inteligentísimo, y decía, le he preguntado que por qué no puede ser un español. Y claro, bueno, pues efectivamente, ¿por qué no? Si hay ocho nombres, de los cuales
hay posibilidades, hay un español que es el arzobispo
Omella.
El de Rabat.
Sí, el de Rabat, Cristóbal López Romero, sí.
Que es salesiano, sí. Es uno de los posibles, de los papables que hay actualmente.
Cristóbal López Romero, ¿no?
Sí, Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat.
Aunque ya, como dice Carmenchu, es difícil que salga. Pero bueno, todo es posible.
Fíjate, Rafael, hoy ha dicho, es más fácil que salga mi abuela que yo.
¿Ha dicho el arzobispo Rabat?
Sí.
Lo encuentro genial.
Bueno.
Lo encuentro genial, porque ha dicho, es más fácil que salga mi abuela que yo.
Si su abuela vive,
lo que yo veo difícil ahora mismo, de verdad, es que se les escape a los cardenales italianos el nombre de otro. Entonces, yo eso lo veo complicado, aunque todo es posible, y hay un candidato que era uno de los preferidos, además del Papa Francisco, que es el cardenal Tagle, el filipino, que yo creo que es uno de los papables.
Que sería el primer asiático, ¿no? O
sea, sí.
Efectivamente. Entonces, también suena mucho el secretario de Estado de la Santa Sede, Parolin.
Hombre, Parolin va a tener que presidir el cónclave, porque el cardenal Re, al que le tocaría, es mayor de 80 y, por tanto, no es elegible. Con
claro.
lo cual, Parolin va a estar el número
también,
dos del Vaticano.
Matteo Zuppi, de la Conferencia Episcopal Italiana.
La Conferencia Episcopal Italiana, sí.
Pues también parece
yo creo que, es difícil que se dejen escapar esa vez, pero bueno, todo es
Hombre,
posible.
Los italianos, sabe Rafa, como bien sabe Rafa, siempre piensan que ahora les toca a ellos, ¿no?
Bueno, a mí me parece que tiene muchas papeletas también el cardenal que está en Jerusalén, con el que hablaba todos los días el Papa Francisco, que es Monseñor Pizzaballa, ¿no? Que me parece que, no sé, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Yo, lo que habéis dicho del cardenal Cobo, os puedo contar una anécdota. Bueno, en este momento no descubro ningún secreto. El 3 de junio del año pasado nos recibió en audiencia a tres periodistas el Papa. Yo como presidente de la Unión Católica de Periodistas. Y en ese momento sabíamos que el cardenal Osoro iba a dejar de ser arzobispo de Madrid. Y yo le pregunté exactamente al Papa, ¿y qué le va a suceder, Santidad? Dice, uno que está de segundo en Madrid. Ah. Y dije, es el auxiliar Cobo, y se echó a reír. Dice, ¿cómo son ustedes los periodistas? Y entonces me hizo un gesto con los ojos y comprendí que iba a ser él. Por eso no olvidaros del cardenal Cobo. Tiene 58 años, la misma edad que tenía el
Wojtyła. 57.
Claro, 55, claro.
No, exactamente.
Ahora, que no pase como cuando nombraron a Wojtyła, que la plaza empezó, ¡hombre, el negro! Porque
sonaba su nombre.
Carmenchu, perdona que te voy a corregir un momento en una cosa. Exactamente es... Estábamos Paloma Gómez Borrero, que en paz descanse, y yo, transmitiendo el cónclave. Salió el cardenal Felice y dijo, habemus papa en el cardenal Wojtyła. Sí. Y Paloma, íntima amiga mía, como si fuera mi hermana, dijo, sí, es un papa negro, un papa del tercer mundo.
Bueno,
y entonces Bruno Vespa, que era el enviado especial de la RAE, dijo, no puede ser que no sea italiano. Y dijo, esperemos que aunque no sea italiano sea un buen papa.
Entonces, ¿qué le ibas a decir? Que aunque sea negro, vámonos.
No, el negro, el africano que quieren ahora los ultras de la iglesia, es el cardenal Sara, el guineano. Ese es el que quiere la parte ultra de la iglesia. Entonces, pero bueno, yo creo que ya lo que ha hecho el Papa Francisco, no hay marcha atrás. Y va a ser completamente difícil que esto sea como un péndulo donde se va de un lado a otro. Yo creo que, como tú decías, Carmenchu, un papa siempre elige a los cardenales para que continúen con su labor y va a ser muy difícil que no se continúe la labor del Papa Francisco.
Va a ser muy difícil, efectivamente. Pues, Rafa Ortega, muchísimas gracias. Me quedo con el nombre de ojo, con el cardenal Cobo Cano. Que realmente es jurista, sacerdote católico, cardenal, obispo de Madrid, en fin.
Bueno, ya sabes que puede ser elegido cualquier hombre mayor de 30 años. Bueno,
sí, es verdad.
Por eso decía yo lo de la abuela del de Rabat. Claro,
claro, es que puede ser elegido
cristiano.
Cualquier hombre mayor.
Es poco probable, el Espíritu Santo esas bromas no las hace, pero en cualquier caso.
Cualquier hombre mayor de 30 años en ese momento, si aceptas, te haces sacerdote y obispo.
Ay, ¿no? ay,
no, que
bueno,
sí, que
bueno.
No tiene que estar en el cónclave, por eso lo decía yo.
Bueno, pues tenemos a Monseñor Cobo, que es de Jaén, y bueno.
Y si no es elegido él puede ser uno de los grandes electores.
Sí, es verdad, es verdad.
Porque es un hombre joven una de las diócesis más importantes en este momento del mundo.
Y un gran teólogo, un gran teólogo.
Omella también puede pintar ahí algo.
Pero Omella ya va siendo mayor.
No para ser elegido. Bueno, no lo sé, estamos especulando. Me he dejado la bola de cristal en casa y entonces no sé, pero vamos.
Bueno,
no sé.
Pues a los dos os doy las gracias por haber estado con nosotros. Van a ser días muy intensos donde seguiremos llamándoos y apelando a vuestra condición de haber vivido tanto tiempo en Roma. Ahora ya entramos dentro de lo que es las exequias, los funerales
sí,
y
supuesto.
Luego ya desde luego la elección del Papa, ¿no? Sí. En los cónclaves.
Sí. Otra cosa a resaltar, que no ha querido ser enterrado en la Basílica de San Pedro. Ha querido ir a la Basílica Española, no por ser la Basílica Española, porque él era muy, muy devoto también de la Virgen, pero eso también Juan Pablo II. Y va a Santa María la Mayor, que
pues
ha visitado con frecuencia.
Ese gesto también me ha gustado, como no va a tener tres ataúdes, sino uno.
Ni quiere que le pongan con almohadones.
El catafalco,
no
tampoco.
Nada.
Efectivamente.
Bueno, yo
acordaos que salió en camiseta hace poco por la Basílica de San Pedro.
Sí,
o sea,
sí, con
un poncho.
Y con un poncho.
Pero una cosa es lo que quiere el Papa y una vez cuando ha muerto es lo que quiere la curia. O sea que todavía eso no lo veo yo muy claro, que no vaya a ser enterrado en la Basílica de San Pedro.
¿Tú crees? Uy, yo creo que eso lo tenía... Vamos a ver, él lo dejó...
Sí, él lo ha dejado bastante pasiva, definido, ¿eh? Y yo dudo que se salte.
¿Cómo le van a contradecir en eso? No.
Uy.
No lo sé, yo no me fío de la curia.
Bueno, pues bueno, lo veremos.
Haces muy bien, pero por otros motivos.
Lo veremos en los próximos días. Rafa Ortega, gracias. Carmen Chumarín, gracias, un abrazo muy fuerte. Hacemos un alto y seguimos aquí. Todavía nos queda un poco menos de media hora para seguir hablándoles del Papa Francisco.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Compromisos, cambios de última hora y mientras el abrazo de un hijo dormido en tus brazos. En Vidal y Vidal elaboramos joyas con dedicación y tiempo para que recuerdes que lo más valioso se vive sin prisas. Encuéntranos este Día de la Madre en vidalyvidal.com, en joyerías especializadas y en El Corte Inglés. Y ahora llévate un joyero edición limitada por compras superiores a 89 euros.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Les estamos contando cómo este día se ha transformado en un día en el que tenemos la mirada puesta en Roma, donde ha muerto el Papa Francisco a los 88 años de edad, a las 7:35 minutos de la mañana, cuando estaba ya despachando en su despacho pequeñito, esa mesa desde luego sencilla dentro de la residencia Santa Marta. De repente se ha indispuesto y hablábamos de este ictus hemorrágico. Si les parece, a las 6:37 nos vamos a trasladar hasta una de las librerías más importantes, como es la Casa del Libro de la Gran Vía. Allí está nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, sí me interesa saber qué está solicitando la gente, si es verdad que tienen interés por todo lo que, sobre todo por esa biografía del Papa que se publicó el año pasado. Cuéntame, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Desde este Palacio de las Letras, la Casa del Libro de la Gran Vía de la capital, donde, como dices, a esta hora pues son muchísimas las personas, los lectores que hojean libros, entre otros, por supuesto, los ejemplares de este que tengo justo a mi vera, Francisco Esperanza, la autobiografía, las primeras memorias de un papa en la historia, que está nada más entrar. Raúl Sagospe, responsable del Libro de Gran Vía, buenas tardes.
Hola.
Ya. Y ya se han vendido más de 70 ejemplares.
Llevamos 73 ejemplares en lo que llevamos de día, y bueno, aún queda toda la tarde, pero sí, la verdad es que llevamos
Desde la triste noticia de esta mañana, pues recibiendo a mucho público interesado por el libro, la comunidad argentina sobre todo y turista que está ahora mismo en Madrid, y aprovecho la ocasión pues bueno, pues para coger el último libro. Hay alguno que saldrá dentro de poco, pero este es el último libro como novedad que se está vendiendo mucho, sí, sí.
Son muchísimos, como decimos, Nieves, los lectores. César, un ávido lector que viene de Jaén, pero trabaja en Madrid desde hace de Almería. Trabajas aquí desde hace 4 años, has venido a la Casa del Libro interesándote, no precisamente por la autobiografía del Papa Francisco, pero sí por el último libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo. ¿Por qué, César?
Bueno, creo que la figura de Javier Cercas es muy importante, pues, para dar una visión muy pragmática y muy sensata de una personalidad, y quería ver un punto de vista de la biografía de Francisco, pues de una perspectiva mucho más anticlerical, mucho más imparcial, y creía que era una buena oportunidad de agarrar el libro como hoy y ver esa perspectiva.
¿Qué crees que te va a sorprender de la figura del Papa Francisco desde el punto de vista de Cercas?
Bueno, creo que lo que más va a sorprender y es lo que más impacto ha generado ha sido esa perspectiva de más humanística, de mucho más acercado a la gente, que, pues, digamos, que a los pobres, que decía él. Entonces creo que va a darnos esa visión que es mucho más abierta y mucho más cercana de que a lo mejor se ve de otros papas. Entonces es lo que más me llamaba la atención.
Pues que lo disfrutes, César. Muchísimas gracias.
Gracias.
Ahora tiene que esperar a su padre, que está en la sección de fotografía, pero nos hemos paseado, Raúl, por la sección de religión. Había muchas personas hojeando no solamente la autobiografía del Papa Francisco, también sus encíclicas, de las que hemos hablado en este programa, y que desde luego descubren a un papa muy pegado a la realidad.
Bueno, sí, la verdad es que si puedes decir algo del Papa es que era un Papa en acción, y siempre en sus libros, que han sido un montón, no solamente los que ha escrito él, sino los que se han escrito sobre él, se ve una figura que aúna dos mundos, uno, digamos, el espiritual, pero también muy apegado a la tierra. Nunca perdía de vista lo que se puede tocar, donde podemos actuar como seres humanos, y para después volver a lo espiritual. Y así, en esta ida y venida, se ha mostrado como un papa distinto.
Raúl, ¿qué conoce del Papa Francisco a través de sus lecturas?
Pues a mí me ha resultado muy interesante, porque, bueno, es una figura muy cercana, es alguien que en una época tan complicada como la que a él le tocó vivir en Argentina, mucha violencia, mucha gente pobre, siempre al lado de ellos, y bueno, después de una vida trabajando y como jesuita, además, siempre queriendo llevar el mensaje, ¿no?, que era su gran propósito en la vida, ya se iba a retirar, y de repente, cuando creía que iba a descansar, yo creo que Dios le tenía previsto una sorpresa y le llamó por otro camino, ¿no? Muy distinto, ¿no?
Era un papado, si me permites, brevemente, Nieves, porque, claro, la Casa del Libro, como decíamos, este gran palacio de la prensa, tiene muchos eventos próximamente, el más inmediato, el Día del Libro.
Bueno, claro, es que ahora mismo hemos interrumpido un momento el trabajo, porque es un gusto siempre estar con vosotros, pero aquí estamos preparando el Día del Libro, que es el día 23, queda muy poquito, la Noche de los Libros, que aquí en Madrid es muy importante, el día 25, donde las librerías cierran más tarde y ofrecen a sus lectores eventos y actividades distintas, y ya con un pie también en la feria, porque es que estaba esto, sí. Claro, parece que no, pero claro, nosotros ya estamos los compañeros de Barcelona con San Jordi y nosotros estamos con la feria preparando y cuadrando cosas, sí, señor.
2 millones de socios en España tiene la Casa del Libro.
Sí, bueno, la verdad que esto obedece a un plan ya de empresa de hace años, que nosotros veíamos que lo que realmente nos podía diferenciar de plataformas de venta online era algo que siempre tuvo Casa del Libro desde sus orígenes, hace ya 102 años. 102 años, se dice pronto, y es que la gente tenga ese sentido de pertenencia que tuvo el primer día que abrió las puertas y que podía hojear los libros tranquilamente en la librería sin tener que pedírselos a un librero y que se fuera a un pasillo oscuro y luego se los trajera. Bueno, pues esto queríamos darle continuación y entonces nosotros nos interesa mucho hacer socios, que más que socios son amigos lectores. Habéis visto a César hace un momento, que hablábamos de los eventos que hemos compartido en los últimos meses. Bueno, pues nosotros nos gusta invitarles, nos gusta estar con ellos, tener contacto, invitarles en exclusiva a conocer a sus autores preferidos y sobre todo hacer club de lectura, que bueno, es lo que
bravo
nos hace
por
que
esa
aquí en la librería puedas
bravo
pasearte
por esa labor que se hace desde la Casa del Libro. Gracias, Pilar Rivera, en este libro, la autobiografía. Leo, no hay nada que me dé más alegría, son palabras del Papa, que encontrarme con los niños. Si de chiquillo tuve a mis maestros de la sonrisa, ahora que soy anciano, los niños son mis mentores. Son campeones de la espontaneidad, de la humanidad, y nos recuerda que quien renuncia a su propia humanidad renuncia a todo, y que cuando nos cuesta llorar en serio o partirnos de risa, ha empezado nuestro declive. Dice, el cristiano es precisamente uno que se mete, que siempre está en movimiento, que vence la pereza, incluso espiritual, y que se arriesga en primera persona. Son palabras que están en su autobiografía. ¿Qué música le ponemos? Porque le encantaba la música a Luis Gutiérrez, ¿no?
Además, la música muy, muy variada, le encantaba, ¿no? Por ejemplo, le gustaba la música clásica, y estoy convencido que en sus últimas horas escuchó la segunda sinfonía de Mahler, que se llama Resurrección.
Porque además hoy todo el mundo cristiano está celebrando la resurrección.
Claro.
De Jesucristo, ¿no?
Por eso te decía yo antes que si él hubiera elegido un día para morir, hubiera sido hoy, el lunes de resurrección, lunes de Pascua. Fíjate, esta obra refleja la búsqueda de la esperanza, expresa sentimientos, esta partitura, de redención y la posibilidad de una nueva vida después de la muerte. Pero también estoy convencido que le gustaba la ópera y que también le gustaba la ópera rock. Claro, y si tenemos que hablar de ópera rock, tenemos que hablar obligatoriamente de Jesucristo Superstar, que claro, en España fue un exitazo increíble.
Bueno, Camilo VI, ¿no? Claro. En esta oración del huerto de Getsemaní.
Exactamente.
Quiero saber, Señor, con morir que voy a conseguir. Al morir que voy a conseguir. Quiero saber,
desde
Señor,
luego recordamos este momento, cómo no, ¿eh? Y además es que Camilo VI se jugó su patrimonio, ¿no?
12 millones. Fíjate, 12 millones, pero que estamos hablando de años 70.
Fíjate, bueno, pues búscame una canción para el final del programa.
Yo te lo busco.
Pero aquí está Mónica González para hablarnos también de otros papas y del propio Papa, ¿no? Francisco. Pero si te parece, Mónica, hablamos de Juan Pablo II, que su muerte realmente no fue rápida como ha sido la del Papa Francisco. Fue muy lenta
porque recordemos que el Papa Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005 en el Vaticano. Tenía 84 años debido a la enfermedad que, como bien dices, se convirtió en un calvario para él al final de sus 26 años al frente de la Iglesia Católica. Hay que decir que tuvo dos hospitalizaciones sucesivas, una traqueotomía en febrero de 2005, y su estado de salud se agravó bruscamente unos días antes de su muerte tras una infección urinaria, una septicemia y un paro cardíaco. A raíz de esa traqueotomía, es verdad que logró pronunciar algunas palabras en público el 13 de marzo, luego ya no pudo hablar nunca más, y es cierto que múltiples problemas de salud acaecidos debido a la enfermedad de Parkinson y a las secuelas, recordemos, de las heridas recibidas durante el atentado perpetrado por el turco Mehmet Ali Aska el 13 de mayo de 1981, no le hizo la vida fácil. Yo quiero recordar ese último Viernes Santo, donde Juan Pablo II fue grabado de espaldas en sus aposentos para que los fieles pudieran verlo siguiendo el Via Crucis por vídeo. Esa es la imagen más llamativa de Juan Pablo II antes de fallecer.
Tienes toda la razón, pero fíjate, hablamos de Juan Pablo II, pero ¿qué me dices de Juan Pablo I? Que siempre hubo muchas teorías en torno a su muerte, ¿no?
Sí, el Papa bueno, el Papa sonriente, recordemos, elegido en agosto del 78, murió 33 días y 6 horas más tarde, aparentemente como consecuencia de un infarto, aunque es verdad que no se realizó una autopsia para confirmar las causas de ese fallecimiento. Hay algunos expertos vaticanistas, que podemos denominar así a la gente que se dedica a estudiar el Vaticano, que evocan, es verdad, la hipótesis de un asesinato, porque el Papa, ciertamente, Juan Pablo I, deseaba poner orden en los asuntos de la Iglesia, particularmente en las malversaciones financieras de Monseñor Paul Marcinkus, que estaba a la cabeza del Banco del Vaticano en aquel momento y que era sospechoso en aquella época de los vínculos con la mafia. Pero, como digo, no hay ninguna investigación oficial que confirmase que en este caso Juan Pablo I, el Papa bueno, el Papa sonriente, fuese asesinado. Pero es cierto que es una teoría que siempre ha estado sobre la mesa.
Claro, pero fíjate, si hablamos de una muerte que sorprendió al mundo, fue la del Papa Juan XXIII, que además su cuerpo, con el paso de los años, estaba incorrupto, ¿no?
Efectivamente, hay una teoría que es 38 años después, el 3 de junio del año 2001, es verdad que su cuerpo fue trasladado y lo pudimos ver atravesando el Arco de las Campanas y la Plaza de San Pedro, bueno, pues gracias a ese arnés con ruedas impulsado por 16 empleados vaticanos, en un momento determinado cuando los presentes vieron al Papa Juan XXIII, la exclamación grande fue santo, qué milagro, ¿no? Y el milagro no era tal milagro, porque es cierto que aunque el Papa Juan XXIII aparentaba un rostro muy real, es cierto que el cardenal Virgilio Noé, vicario general de la Ciudad del Vaticano en aquel momento, hizo una rueda de prensa poco después ante la algarabía, ¿no?, que se había formado el revuelo, y explicó que aparte de haber colocado el cuerpo de Juan XXIII en esos famosos 3 ataúdes, 2 de madera y 1 de plomo, también se había tratado el cuerpo de Juan XXIII de forma especial. Dijo, tratado especialmente, y lo pongo entrecomillado. ¿Por qué? Porque lo habían embalsamado, le habían inyectado 10 litros de un líquido para embalsamar, de ahí ese aspecto que parecía que acabase de fallecer, después de, como digo, 38 años después de haber fallecido Juan XXIII.
Bueno, es que hay muchas muertes que todavía, pues se están incluso estudiando, ¿no? Si hablamos del Papa Borgia, ¿no?
Ese fallecimiento, el de Rodrigo Borgia, Alejandro VI de Borgia, es verdad que hay muchas hipótesis. Hablamos de que falleció el 6 de agosto de 1503, después de una cena con su hijo César en una casa de un cardenal. Ambos, de repente, tanto padre, el Papa, como el hijo, presentaron un cuadro de fiebre. La primera hipótesis se atribuyó a ese malestar, a la malaria, muy presente, por cierto, en aquella época en la ciudad de Roma. De hecho, su muerte fue inicialmente atribuida a causas naturales, pero hay otra hipótesis que se desmarca de todo lo que acabo de contar, y es que es un poquito más conspiranoica, que lo que habría pasado es que el propio Papa Alejandro VI se habría querido deshacer a algunos enemigos y habría echado algún tipo de veneno en el vino que, sin querer, habría bebido él, ingerido él. Esa es la hipótesis, entonces había fallecido por ese motivo, e incluso que su propio hijo César también habría envenenado a su propio padre con ese vino. Hay un pariente del Papa presente en el momento de la muerte, Johann Barchard, que decía que el cuerpo del Papa estaba tan hinchado que no se pudo colocar en el ataúd previsto. De hecho, lo enrollaron provisionalmente en una alfombra y sus apartamentos fueron saqueados. Eso es una historia del año 1503 que parece, pero bueno, hace, como quien dice, antes de ayer.
Desde luego. Bueno, la verdad es que has encontrado en tu estudio a muchos papas, ¿no?, con muertes extrañas. De todas las que tienes, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención?
Mira, la del Papa Formoso es sumado para ser juzgado. El Papa número 111 de la Iglesia Católica, que además conocido como el Concilio Cadavérico, en este proceso del Papa Formoso, que fallece en 896, a título póstumo, en este caso, el siguiente Papa, el Papa Esteban IV, enemigo acérrimo de Formoso, lo que hizo fue sumar el cadáver, lo vistió con las ropas papales, lo sentó en el trono para juzgarlo, porque decía que no era digno del pontificado, y lo que hizo fue anular todas las medidas y acciones que había decretado hasta ese momento el Papa Formoso. Yo creo que es una de las situaciones más llamativas de cómo sacar a alguien, es sumarlo el cadáver y sentarlo para poderlo juzgar. O sea, es tremendo lo que ocurrió, como digo, en el año 896.
Pues lo que vamos a contar ahora es qué va a suceder tras la muerte del Papa Francisco. Me gustaría saber, Pilar Vicente, una vez enterrado, el papel que deberá ser convocado el cónclave para la elección de su sucesor, ¿no?
El movimiento inicial más importante ahora son las congregaciones generales. Una vez que han llegado los cardenales a Roma, que esto va a tardar nada, son reuniones fundamentales en las que también participan los cardenales eméritos mayores de 80 años, que no entran en la Capilla Sixtina. En esos encuentros se perfilan los supuestos candidatos o preferitis. Durante la sede vacante hay dos congregaciones de cardenales, una general con todo el colegio cardenalicio hasta el comienzo de la elección y otro particular, integrado por el cardenal camarlengo y por tres cardenales, uno de cada orden, extraídos por sorteo. Atención con la suerte del sorteo. El cónclave será convocado en un plazo de 15 días. Los cardenales deberán vestir traje talar ordinario negro con cordón rojo y la faja roja con solideo, cruz pectoral y anillo. Los cardenales relatores o electores se reúnen en la Capilla Sixtina y se pronuncia el clásico extra omnes. Se les encierra con una llave histórica y de allí no se sale hasta que no haya nuevo papa. Y eso lo sabremos cuando miremos a la chimenea y veamos tras las votaciones si hay o no fumata blanca. Antes de entrar en la Sixtina, se alojarán en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano, donde ha fallecido Francisco. Y en esa residencia meditarán y se reunirán, me imagino, los conciliábulos que debe de haber ya. El papa debe ser elegido por dos tercios de los 120 cardenales menores de 80 años. El cónclave está compuesto a día de hoy por un 80% de cardenales progresistas y 20% conservadores, pero esta división no quiere decir absolutamente nada. Estamos hablando de la Iglesia. España tiene 7 cardenales en el cónclave. 6 han sido nombrados por el Papa y el 75% de todo el colegio cardenalicio está nombrado por Francisco.
Pues estamos pendientes de la comparecencia del camarlengo.
De Kevin Joseph Farrell, el cardenal, ¿no? Que es además encargada por el gobierno de la misma, del Vaticano, de hacerse con el poder, ¿no? De este vacante. Hay que decir que el camarlengo es el que debe constatar oficialmente la muerte, en este caso, del Papa Francisco. Además, está reconstituido, o aquí se encuentra, en la Constitución Apostólica publicada por Juan Pablo II en el año 96 y tiene que hacerlo en presencia del maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, de los prelados ordenados y del secretario canciller de la Cámara Apostólica. De hecho, este último es el que redactará el documento certificado de defunción auténtico, en este caso del Papa Francisco. En el pasado es cierto que el camarlengo, y esto es una cosa que hemos hablado anteriormente en otros momentos,
que le golpeaba, ¿no?
Verificaba la muerte con un martillo de plata, le daba en la frente y luego le llamaba 3 veces por su nombre de pila. Esa tradición es verdad que cayó en desuso después de la muerte de Juan XXIII en el año 63 y con la nueva normativa esta práctica ya ha sido eliminada y la confirmación del fallecimiento se realizará en la capilla privada del Palacio Apostólico esta misma tarde a partir de las 8 de la tarde. A partir de ese momento el camarlengo certifica oficialmente la muerte, sella los aposentos, convoca, como decía Pilar, el Colegio de Cardenales para organizar ese conclave.
Y destruye el anillo papal para que no se pueda firmar con su sello nada, absolutamente nada. Bueno, pues gracias Mónica, gracias Pilar. Luis, ¿con qué acabamos?
Escuchando la voz de Elvis Presley, que era el cantante que más le gustaba.
Ah, le gustaba al Papa
Francisco. Le encantaba. Y cantando una canción escrita por Leonard Cohen, que es Aleluya, que es una canción preciosa. Es una canción de dolor, de felicidad, que habla de las injusticias de la vida.
Pues con ella acabamos. Luis Gutiérrez, también muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial dedicado íntegramente al Papa Francisco. Hasta mañana.
Broke your throat and cut your hair, and from the lips she drew a